El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Antes de empezar, quiero recomendarles otro podcast que les podría gustar, estoy seguro, porque a mí me encanta, el de TED en español. En cada capítulo, cada podcast, se escucha una buena conversación sobre pues grandes preguntas, ideas provocadoras de nuestro tiempo. Una que a mí me encanta es cuál es la relación entre las matemáticas y el amor. Ya lo he dicho antes, pero es de verdad un podcast fascinante, fascinante ese. Y para alguien que ha sido desdichado en las matemáticas y durante un buen tiempo desdichado en el amor, pero luego conquisté la dicha, ya desde hace un buen tiempo, gracias a Dios, el oír esa conversación fue fantástica. Este podcast nos lleva por pues el mundo entero para conocer a los líderes y creadores que hablan nuestro idioma, de la mano de mi buen amigo Jerry Garbulski, que pues funge como curador de TED en español. Los invito a explorar este universo de ideas en español junto a TED en español. Pueden encontrar todos los episodios de TED en español en Spotify, en Apple Podcasts o donde sea, cualquier plataforma que ustedes prefieran para escuchar sus podcasts. Por favor, escuchen TED en español. Vale la pena, ¿eh? Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por escuchar Epicentro. Una disculpa por el día de retraso. Nos hemos tardado hoy un día más en publicar nuestro Epicentro. Agradecemos su paciencia y ofrecemos de nuevo una disculpa por este día de retraso. Muy interesante seguir la reacción, tanto en Estados Unidos como en México, al tiroteo de El Paso, Texas, que comentábamos la semana pasada. De pronto se siente como un punto de inflexión. Si no en el debate sobre las armas, porque yo estoy convencido, ya lo decíamos la semana pasada, que ese debate sobre las armas no va a cambiar después de lo del Paso, porque si no cambió en masacres tan horripilantes como esta y quizá en algún sentido peores como la matanza de Sandy Hook hace algunos años, lo que ocurrió en El Paso no va a ser el punto de quiebre de ese debate en particular. Ya Donald Trump ha dicho que, a pesar de que estaría dispuesto a analizar la posibilidad de endurecer lo que se llaman los background checks en Estados Unidos, esta revisión del historial de cada persona que pretende comprar un arma, ya descartó Trump el retomar la prohibición a la venta y tenencia de armas de asalto, que son las responsables, estos asquerosos, terribles rifles semiautomáticos, de la mayoría de las peores masacres que hemos visto. Así pasó en Sandy Hook, así pasó en Las Vegas y así pasó también acá en El Paso. Y como esas, varias más. Son armas diseñadas para cazar seres humanos que por motivos eminentemente políticos, no ideológicos, políticos, políticos disfrazados de ideológicos, los republicanos han insistido en proteger como objetos que se pueden comprar con suma facilidad en Estados Unidos y en algunos casos no solamente se pueden comprar, sino que se pueden cargar en plena calle a la luz de todo mundo, a la vista de todo mundo. Y eso es de verdad de locos. Pero Trump ya lo descartó, dice que no ve apetito político para volver a prohibir las armas de asalto, estos rifles terribles. Así que eso no creo que vaya a cambiar. Lo que sí puede ser que cambie, o por lo menos altere el rumbo de la discusión, es la actitud de los estadounidenses frente al discurso de odio. Y frente a lo que representa Donald Trump en este momento de la vida estadounidense, incluido la protección, si no promoción, aunque yo francamente iría hacia esa palabra, en el caso de Trump, del supremacismo blanco. Me parece que lo que sucedió en el paso, ha abierto la discusión hacia rumbos de verdad productivos en Estados Unidos. El debate estadounidense comienza a incluir discusiones sobre el daño que está haciendo al tejido social de este país el tener un presidente como Donald Trump, y los riesgos ya muy claros que ese discurso de odio representa para la salud de la sociedad estadounidense. Lo mismo del lado mexicano, con medidas que, de tomarse, podrían ser sin duda un punto de inflexión en la manera en la que el gobierno mexicano enfrenta asuntos cruciales de la agenda bilateral, como el tráfico de armas, la libertad que hay en Estados Unidos para comprar y vender armas, el efecto, ahora vemos, violento, homicida, del discurso de odio, la posibilidad de que haya consecuencias legales específicas para el responsable de la matanza del Paso y el tipo de precedente que eso podría establecer. En fin, medidas que, insisto, potencialmente podrían ser un punto de inflexión. La gran pregunta es, ¿qué quiere realmente hacer el gobierno mexicano? ¿Hasta dónde piensa llegar? Hay precedentes muy interesantes. La semana pasada, el periodista estadounidense Joshua Keating, de Slate, querido amigo mío, además mi editora ya en Slate, recordó en un artículo en la propia revista electrónica Slate un incidente brutal de racismo que sucedió a finales del siglo XIX. Una horda, un grupo de violentos irrumpió en una cárcel en Nueva Orleans porque querían vengar la muerte de un jefe de policía que, pues, supuestamente había sido asesinado por alguien de la numerosa comunidad italiana que habitaba en ese momento en Nueva Orleans. Entraron gritando consignas racistas, horrendas, y al final terminaron matando a 11 italoamericanos. El linchamiento masivo más grande en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con Joshua Keating. El episodio luego se volvió, pues, un auténtico escándalo internacional, porque Italia reaccionó de manera muy contundente, ordenó cerrar la embajada en Estados Unidos, exigió castigo para los responsables, también exigió compensación para los deudos. Es decir, respondió con una fuerza y una gallardía similar a la que aparentemente pretende poner en la mesa la Cancillería mexicana. Y digo la Cancillería mexicana porque el presidente de México no ha hecho eco de esta postura firme. López Obrador insiste en no tocar a Donald Trump ni con el pétalo de una rosa. En esto, como en otros temas en cuanto a Estados Unidos, la vanguardia, para bien o para mal, la lleva Marcelo Ebrard. La relación entre Italia y Estados Unidos tardó años en recuperarse por completo después de este episodio de terrorismo, este linchamiento horrendo ocurrido en Nueva Orleans, pero valió la pena porque había que tener dignidad ante una amenaza que ya iba más allá de el discurso. Una amenaza que se había vuelto tangible de la manera más salvaje posible, además. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué puede y qué quiere hacer México? Joshua Keating explica en este artículo que el gobierno de México podría tratar de traer a el responsable de la masacre del Paso, este señor Crucius, a México. Explica cómo hay antecedentes incluso en la manera como Estados Unidos llevó a territorio estadounidense a extranjeros responsables de asesinar estadounidenses fuera de territorio norteamericano. Pone el ejemplo de la captura del libanés Fawaz Yunis a mediados de los 80. También explica Keating que México, como Italia, podría buscar compensación, acusando a Estados Unidos de haber faltado a su obligación de proteger a ciudadanos mexicanos en su territorio. En fin, da varias opciones. La pregunta, insisto, es si México va a hacer algo realmente o no. Si lo hiciera, si México, por ejemplo, busca de verdad la extradición de Crucius, que es algo muy improbable, sería un parteaguas potencial, porque indicaría que México no está dispuesto a permitir esto, por lo menos sin que incluya un reclamo de verdad formal, histórico y severo. Sería un ya basta, que ha tardado mucho en llegar. Pero lo que hay que decir también es que incluso si el gobierno mexicano en efecto procede con las medidas que está proponiendo Marcelo Ebrard, algo fundamental va a quedar en el tintero y vale la pena y es necesario e importante regresar a ello. El presidente López Obrador insiste, como decía yo, en no tocar a Donald Trump. Insiste en que sea moderado Trump, en que desde que López Obrador llegó al poder ha tratado a los mexicanos con mayor respeto. Aquí habría que hacerle una invitación solemne al presidente de México. La próxima vez que quiera insistir en que Trump sea moderado, en que trata a México con mayor respeto, sería bueno que escuchara los testimonios de los sobrevivientes de la masacre para entender que ese respeto es un mito. No hay ese respeto. No hay un respeto renovado. No hay, porque nunca lo hubo. Si quedara alguna duda, López Obrador podría escuchar los lamentos horrendos, desgarradores de los niños que se quedaron sin sus padres durante esa redada masiva en Mississippi, que fue puesta en marcha solo unas horas después del tiroteo en El Paso. Es increíble, pero así fue. Los hechos eran estos antes del paso y son estos hoy con mucha mayor razón. Desde hace 4 años Donald Trump ha calumniado y agredido verbalmente a millones de mexicanos. Lo hizo cuando estaba Peña Nieto en el poder, lo sigue haciendo con Andrés Manuel López Obrador en el poder. Al hacerlo, y ahora queda muy claro, ha puesto en riesgo físico incluso a la comunidad mexicana en Estados Unidos. El daño es tan real como las vidas perdidas en El Paso. El presidente López Obrador debería recordarlo la próxima vez que quiera, digamos, ufanarse de haber conseguido que Trump moderara su nativismo. La actitud gallarda frente a algo así es la actitud italiana en aquel momento del siglo XIX. Es la condena, la exigencia, la condena sin cortapisas del discurso de odio, la restitución. Lo otro, seamos francos, son relaciones públicas que arraigan en la conveniencia política o en esa otra cosa que es el pariente cercano de la conveniencia política, la cobardía. La cobardía. Después de lo que pasó en El Paso, el gobierno de México no puede darse el lujo de la cobardía. No ahora, no después de tanta sangre. Gracias, amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.